La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la información este 26 de marzo del año 2025. En estos minutos o en estos momentos una temperatura de 29 grados. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Me acompañan los controles técnicos Gerardo Huerta, Berenice Gutiérrez en las líneas telefónicas. Una disculpa, Bere, por no haber comenzado por ti. Y bueno, en los micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano, en ausencia de la titular de este programa, Mercedes Altamirano, a quien le mandamos saludos. Gerardo se ríe porque le dijo eso a Berenice, pero sí, se comienza primero por las mujeres. Así es de que me disculparás, mi querido Gerardo. Le decía que Mercedes Altamirano se reincorpora el próximo lunes después de un merecido periodo vacacional. Gracias por acompañarnos, bienvenido a la información, y hay muchas noticias que compartir con usted el día de hoy. El presidente Donald Trump confirma aranceles del 25% para los vehículos que no se fabriquen en Estados Unidos. Entrará en vigor a partir del 2 de abril. Le dan un plazo de 90 días a fiscales para definir si buscarán la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, acusado de homicidio y narcotráfico internacional. Víctimas de Nason Joaquín, encarcelado en Estados Unidos por abuso sexual, impugnan candidaturas a la elección judicial por estar relacionadas a la Iglesia de la Luz del Mundo. Pese a que diputadas de Morena protegieron a Cuauhtémoc Blanco, su media hermana Nidian Fabiola advierte que insistirá en la investigación y el desafuero por tentativa de violación. Una falla mecánica y las condiciones de la vía fueron la causa del accidente en la carretera a la Cola de Caballo en Nuevo León, donde fallecieron 12 miembros de una familia. Ante la aparente falta de consenso, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, frenó la discusión de las dos iniciativas de ley en seguridad enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. En información local, es buen momento para tocar fondo, asegura el gobernador Pablo Lemus. Promete que no habrá carpetazo y que colaborará con la Fiscalía General de la República en el caso Teuchitlán. Del 27 al 29 de marzo se tomarán muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas del municipio de Atotonilco. Esta tarde en el auditorio Telmex rinde su último informe el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aplazó el aval al incremento del 12.5% a las tarifas del CIAPA. A partir de este jueves, a partir de las 7 de la mañana, 77 colonias de Zapopan se verán afectadas por un corte de agua. El Ayuntamiento de Guadalajara entregó 31 nuevas calandrias eléctricas a igual número de calandrieros que operan en el centro de la ciudad. Y se registró fuerte incendio en un almacén de productos químicos ubicado en la colonia Miramar del municipio de Zapopan. Permítame hacer la primera pausa del programa. Regresamos con más información. Bien, ya son las 6:11 p.m. Comenzamos con la información local. Tenemos en la línea telefónica a Fernando Núñez con información en materia de seguridad. Adelante, Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos esta tarde de miércoles. A todos allí en cabina y, por supuesto, quienes nos escuchan, un fuerte abrazo. Decirles, compañeros, que en materia de seguridad durante estas últimas horas se ha registrado un acontecimiento importante ocurrido en una zona, digamos, regional en los altos norte de Jalisco. Estamos hablando de la detención de 5 hombres y una mujer. Este hecho que tiene lugar durante la noche madrugada, luego de que múltiples personas dieran a conocer a través de las plataformas digitales una movilización importante por parte de los tres niveles de gobierno en la zona de Lagos de Moreno. Se trata de un líder o presunto líder dedicado a el robo de vehículos que operaba en diversos estados de la República y que, pues, tras este despliegue de seguridad implementado por las tres fuerzas de gobierno, pues es detenido junto con varios de sus cómplices. Este hecho, que se registra en este punto de la región de los Altos Norte, en la zona de Lagos de Moreno, fue, pues, prácticamente registrado desde el día de ayer, durante la noche, que se comenzó a vivir una importante movilización en un domicilio en específico que, pues, se ubica en la colonia La Palma, en este conocido como municipio alteño. Además de la detención de estas personas, en este operativo se aseguraron dos rifles de asalto de los conocidos como AR-15, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles y el otro abastecido con 25 cartuchos, así como dos pistolas del calibre 9 milímetros, una con 10 cartuchos y la otra con 15, y varios de estos vehículos. Esta, pues, red criminal que operaba justo en los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Este líder de esta banda interestatal, Eduardo N., mejor conocido como El Costeño, pues ya era buscado desde hace tiempo por las autoridades, y pues en este operativo cae junto con otros cuatro hombres y una mujer, compañeros.
Bien, Fernando, pues muchas gracias por la información. Entonces, como resultado de este operativo, la detención de cinco hombres y una mujer.
Cinco hombres y una mujer los que han sido detenidos tras este operativo que lleva a cabo el trabajo coordinado entre la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional allá en Lagos de Moreno.
Te agradezco el reporte, Fernando.
Compañeros, continuamos pendientes. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. En otro orden de cosas, la campaña El CIAPA que queremos, la cual recogerá las propuestas de la población para reconstruir al urbanismo, exhibe por lo menos 15 irregularidades importantes que impiden que los tapatíos tengan un mejor servicio. Esto lo asegura María González Valencia del IMDEC. Escuchamos parte de la entrevista que sostuvimos con ella esta mañana.
Sí, nosotros estamos presentando, digamos, un balance del CIAPA que incluye 15 puntos, digamos, de deficiencias. Y esos 15 puntos la campaña intentará, pues, que se presenten propuestas, ¿no? Y ahí, en ese sentido, el fundamental, pues, es que el CIAPA realmente garantice el derecho humano al agua y al saneamiento. Y esto tiene que ver con asegurar agua de calidad y que el agua que se está recibiendo, pues que tiene estas tonalidades turbias, sucias, en realidad el CIAPA explique, ¿no? Explique transparente, con auditorías y con estudios precisos, por qué está así el agua y si está causando alguna situación de daño o de salud a la población. Pero ese es un tema fundamental, el de la calidad del agua. Otro tema clave es el de la pérdida del agua en la red. El actual director del CIAPA acaba de reconocer que se está perdiendo ya el 50% del agua en la red. En lo que nosotros hemos documentado, en el último sexenio hubo alrededor de más de 200,000 fugas. Se pierde completamente toda la mitad del agua que debería llegar a los hogares. Entonces, ese es un tema de total urgencia, o sea, calidad, pérdida de aguas en la red. Y el tercero tiene que ver con la representación de la gente.
Y esas son las palabras de María González. Esta campaña ciudadana que este martes anunciaron diferentes colectivos pretende la reconstrucción del CIAPA con el objeto de que se garantice a la población el derecho humano al agua y a un servicio de calidad, por lo que reiteró a Notisistema María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Y vamos a cambiar de tema. A 20 días de la localización del rancho Izaguirre en Teuchitlán por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus sentenció que no habrá carpetazo, que es un buen momento para tocar fondo en el tema de las desapariciones y que necesita el apoyo de todos para la erradicación precisamente de las desapariciones. En un evento cerrado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el Ejecutivo Estatal aseguró que apoyará a las familias de las víctimas y que colaborará con la Fiscalía General de la República. Nos comparte los detalles de la información en la otra línea telefónica. Edgar Flores, te escuchamos con atención. Edgar, adelante.
Gris, muy buenas tardes también para todo nuestro auditorio de la Estación de las Noticias. Efectivamente, a 20 días de pues este procesamiento de Rancho Izaguirre, y luego también después de varios días de que no tuviera pues agenda pública, de que no atendiera medios de comunicación, de un viaje que hizo a tierras ibéricas, pues finalmente reapareció a través de un video en redes sociales el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en este evento, como bien lo mencionabas, a puerta cerrada con el Consejo Ciudadano de Seguridad. Aprovechó su intervención para lanzar un llamado, lo vimos, no sé si compartes la opinión, Gris, pero pues desencajado, con la cara de preocupación, hasta cierta tristeza se notaba en el gobernador, y por supuesto, pues mucha preocupación por el tema que está ocurriendo con las desapariciones en Jalisco, pero específicamente por el tema del Rancho Izaguirre ahí en el municipio de Teuchitlán. Parte de lo que señaló, pues se resume justamente a esta petición de unión entre la sociedad y el gobierno. Hizo incluso un llamado a las propias universidades, a la academia, a los especialistas, a los bufetes de abogados, a todos los que, bueno, pues pueden en algún momento intervenir para pues que este tema de las desapariciones en Jalisco pueda erradicarse, aunque reconoció al final que es un tema complicadísimo, que el camino es muy largo, pero que se necesita, dijo, la unión de todos, de toda la sociedad, de todas las autoridades, para poder entonces pensar en que en Jalisco puedan empezar a disminuir las desapariciones. Si te parece, Gris, vamos a pues, escuchar parte de lo que mencionó Pablo Navarro en este mensaje, por algunos momentos emotivos, por otros momentos pues preocupantes, pero vamos a escuchar lo que dijo Pablo Lemus ahí ante el Consejo Ciudadano de Seguridad.
Lo dije claramente que aquí nadie se lava las manos. Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición, hasta que se conozca la verdad. Las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización. La estrategia de inversión de nuevo C5 va orientada a la erradicación de la desaparición en Jalisco. Eso es lo que estamos trabajando. Quise estar presente el día de hoy, para mí era muy importante, porque el trabajo entre sociedad y gobierno hoy es fundamental. Contar con la colaboración de la sociedad organizada a través de universidades, de colegios, de barras de abogados, de asociaciones civiles. Se los digo abiertamente, necesitamos de su apoyo. Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir, de aquí en adelante, unidos todos, necesitamos que ustedes nos ayuden, por ejemplo, las propias universidades, a concientizar a los jóvenes de que no caigan en estas falsas ofertas de trabajo que se hacen a través de las redes sociales y que los llevan a las centrales camioneras para después llevarlos a los centros de adiestramiento. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de su colaboración para que estrategias que se han implementado en otros países las podamos tener también nosotros. Necesitamos de su colaboración para poder atender a los colectivos y a las madres. Necesitamos ser empáticos, abiertos. De verdad es un gran momento. Estamos trabajando por la seguridad de las y los jaliscienses. Estamos trabajando por erradicar la desaparición en nuestro estado. No va a ser fácil. Es un camino muy largo. Pero solamente con la unión entre la sociedad, el gobierno, las madres, los colectivos, los familiares víctimas de desaparición, todos unidos trabajando, es como vamos a salir adelante.
Bueno, Gris, pues ahí este mensaje que emitió esta tarde Pablo Navarro, parece que ahora sí pues se dio cuenta que necesita el apoyo de todos, de quienes conocen el tema de desapariciones. Reconoce que, si bien es cierto, se sigue trabajando, bueno, pues el tema es complicadísimo. Y, bueno, pues esta petición que hace a las universidades y a los especialistas para cómo tratar a las madres, creo que pues le va a venir como anillo al dedo, ¿no? Porque todo esto que hicieron en el rancho de Teuchitlán, el trato que recibieron, lo escuchaban ustedes, auditorio, de voz de los propios activistas, pues parece que no fue muy empático como el mensaje que el gobernador hoy quiere emitir. Pero bueno, pues al parecer quiere borrón y cuenta nueva y que unan esfuerzos para pues atender este problema tan grave que está viviendo Jalisco y que deriva en esta tragedia como lo ocurrida allá en el rancho de Teuchitlán. Pues reporte, Gris, muy buenas tardes.
Bueno, al menos que la sociedad reconozca que también es parte del problema, en este caso, Edgar. Y bueno, no mencionó durante esta intervención, que como tú bien acabas de hacer referencia, guardó durante muchos días silencio en torno al rancho Teuchitlán, pero hoy aparece dando este mensaje. En este no habló de la Fiscalía General de la República ya atrayendo desde ayer de manera formal el caso Teuchitlán, pero se comprometió a colaborar con ella.
Sí, no quiso hablar al respecto, les digo, por lo menos no lo contempló así en su discurso, pero inició justo con eso, ¿no? Advirtiendo que no se va a dar carpetazo y que, bueno, pues va a seguir colaborando el Estado con las investigaciones. Vamos a ver si lo toman en cuenta o no, porque desde que tomó posesión 100% la FGR, tanto del rancho de Teuchitlán como desde La Vega, pues no se ha visto ya presencia de autoridades estatales, todo está 100% bajo el resguardo de efectivos castrenses y de la propia FGR. Pero en algún momento, creo yo, pues el Estado tendrá que intervenir para colaborar para una petición de la carpeta de investigación y demás. Y bueno, pues si esperemos que con esta colaboración a la que está abierto el gobernador, por lo menos lo externa sin el mensaje, se pueda llegar a esclarecer la verdad. Hay que recordar, Luis, que también habían propuesto una comisión de la verdad. Tampoco habló de este tema, pero pues ahora que la FGR atrae toda la investigación, vamos a ver en qué va a quedar esto de la comisión de la verdad, que la habían instalado, recuerdo yo, en sus declaraciones, justamente para llegar al fondo del asunto del tema de Teuchitlán y que se castigue, que se tenga que castigar.
Bien. Edgar, muchas gracias por el reporte.
Sigo pendiente. Muy buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa. Regresamos. Comenzó la cuenta regresiva para que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, deje su cargo. Él en estos momentos, en el auditorio Telmex, rinde su sexto y último informe de actividades. Destaca, por supuesto, el crecimiento de la matrícula, el manejo de la pandemia de COVID-19 y la admisión del 100% de los aspirantes a preparatoria. En la cobertura de este informe, Marc Hernández, a quien saludamos en la línea telefónica. Te escuchamos, Marc.
¿Qué tal, Gris? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Y justo como lo mencionas, son algunos de los puntos que pues todavía no ha terminado el informe, pero pues el rector ha adelantado justamente en lo que lleva en este su sexto y último informe de actividades al frente de la Casa de Estudios. Recordemos que pues prácticamente es cuestión de días para que deje el cargo, y a partir de prácticamente la siguiente semana que pues dejará el cargo y se lo va a suceder, en este caso Carla Plantea. De momento lo que ha mencionado, y ya lo comentabas, Gris, el rector, pues es que justamente destacando el tema de algunos de los momentos más complicados, aunque si bien no hacía mención directamente del conflicto que sostuvo con el gobierno del estado, en específico pues de la mano y gracias como tal al ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues sí hizo mención sobre pues que si bien tuvo que mantener a flote pues la dignidad de la casa de estudios, simplemente pues hubo que tragarse algo de orgullo, justo como él lo mencionó, y si te parece escuchemos lo mejor de sus propias palabras.
Si tú lo lanzas directo, te lo agradecería, si no, enseguida lo ponemos. A ver, permíteme un segundo.
Pienso en los cientos de marchas por las que esta comunidad se vio obligada a salir a las calles con toda su fuerza para defender su autonomía. Pienso en todo el orgullo que nos tuvimos que tragar, pero me enorgullece saber que de dignidad no nos tragamos ni una gota, no nos tragamos ni un milímetro.
Las palabras del rector de la UDG, Ricardo Villanueva, insisto, de momento pues no ha hecho mención, no mencionó como tal el tema del conflicto con el ex gobernador, pero pues sí, esto es claramente que hace referencia, porque también comentó al respecto sobre las cientos de marchas que llevaron a cabo justamente pues para exigir pues un presupuesto más justo para la casa de estudios. Y ya lo adelantabas, Gris, también el tema del crecimiento de la matrícula en 51,000 espacios desde el año 2019, que fue cuando asumió su rectorado, hasta pues estos últimos días. Justamente son 51,000 espacios que fueron creados en distintos niveles académicos, por ejemplo, medio superior, de licenciatura, pero también de posgrados. Si te parece, Gris, escuchamos también lo que mencionó el rector de la Casa de Estudios.
Así pasamos de 287,000 a 339,000 estudiantes en solo 6 años. Esto significa que crecimos la matrícula en 51,748 nuevos espacios. Somos la universidad que más aportó para el crecimiento de matrícula en todo México.
Ahí están las palabras de Ricardo Villanueva. Hay que destacar esto último que menciona, que comentó justamente. Son ya la segunda universidad a nivel nacional con más matrícula, con mayor cantidad de matrículas. Son únicamente superados por la casa, en este caso por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Por lo tanto, pues en anteriores ocasiones ya lo he dicho, hoy no lo comento, pero pues la meta será, en este caso para el UDG, pues tratar de alcanzar a la UNAM, en este caso sobre el tema de la matrícula. Y finalmente también, como ya también comentabas hace unos momentos, Gris, pues mencionó y recordó el tema de que tras la pandemia de COVID-19, además de reconocer pues la labor del personal médico de la Casa de Estudios, sobre todo pues del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, encabezado por Francisco Muñoz Valle, pues también el aporte justamente que se hizo por parte del personal médico y la decisión de admitir al 100% de aspirantes a educación media superior o preparatoria, o en su caso también puede considerarse como la preparatoria, y esto de lo que también destacaba justamente el rector en este su último informe, sexto y último informe al frente de la Casa de Estudios, previo a irse a la Subsecretaría de Educación allá en la Ciudad de México, Gris. Mi reporte al momento.
Mar, ¿cuál es el ambiente que se vive en estos momentos en el auditorio Telmex? Suponemos que de cara a que ingrese al gabinete federal, lo cual podría calificarse como un éxito, pues ha ido gran cantidad de invitados especiales, comenzando por el gobernador Pablo Lemus.
Incluso hay que destacar, Gris, comentarte que al inicio, poquito antes del inicio del informe oficialmente, el rector llegó junto al gobernador Pablo Lemus. Incluso saludaron aquí a los asistentes con un abrazo, y pues lo llegaron juntos como tal aquí al recinto. También está justamente la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entre otros funcionarios y funcionarias importantes, por ejemplo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez. Pero pues el ambiente todavía de momento es tranquilo. Muchos aplausos, bastante respaldo de la comunidad universitaria, porras justamente, sobre todo la que incluso el mismo rector dejó en claro que es su favorita, que es la de no está solo, porque hay que recordar que también pues muchas veces recibió pues esta consigna por parte de la comunidad universitaria en el marco del conflicto que se sostuvo con el gobierno del estado hace pues ya algunos años. Y pues por eso en este caso, pues sí, se percibe un ambiente tranquilo, pero sobre todo pues de respaldo, de total unidad de la comunidad universitaria hacia el aún rector de la UDG Gris.
Supongo que el tono del discurso es nostálgico por parte de Ricardo Villanueva.
Es correcto, incluso pues aquí ha proyectado algunos videos justamente con algunos de los puntos que ha destacado a lo largo de su rectorado, en los cuales pues la comparativa está, por ejemplo, en algunos casos con el primer día incluso de que asumió su rectorado, incluso brindando su primer discurso siendo rector de la UDG. Pues por lo tanto también recordando algunos momentos que se vivieron a lo largo de la pandemia de COVID hace ya pues prácticamente 5 años, sobre todo destaca la proyección de videos relacionados y que fueron hechos en los años 2019 y 2020, los primeros de su rectorado, en el marco justamente y recordando, haciendo una comparativa de cómo ha cambiado la casa de estudios desde aquel entonces hasta la actualidad.
Muy bien, pues muchas gracias, Mark, por este reporte muy completo de lo que es el sexto y último informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. A partir del 1 de abril estará por primera vez en la rectoría general una mujer, Carla Planter.
Es correcto, pues espera, de momento se tiene contemplado, o no se tiene contemplado más bien, que haya palabras de la nueva rectora, sin embargo, pues a la espera de lo que pueda suceder, por lo pronto incluso Ricardo Villanueva reconocía que Carla Planter pues ha ya sostenido una bastantes reuniones con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por lo que pues él espera que se mantenga una buena relación y sobre todo, pues dejando entrever nuevamente, insisto, pues que sea una mucho mejor relación a la que se dio en el caso con el anterior gobernador Ruiz.
Bien, muchísimas gracias, Mark.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Sí, por supuesto. Gracias, Mark Hernández, ahí en la cobertura de este informe de Ricardo Villanueva. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos, ya son las 6 de la tarde, iba a decir de la mañana, perdóneme usted, luego me confundo. Bueno, ya son las 6:42 y nos vamos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto para bachillerato nacional. Esto es para incrementar las plazas que hay en el país. Para dar una mayor oferta o ampliar la oferta con la que cuentan los jóvenes mexicanos, y esto es mediante la construcción de 18 nuevas preparatorias, la ampliación de otras, la conversión de otros tantos para que se pasen de secundaria o que sean secundaria por la mañana y por la tarde sean preparatorias. Entonces, este proyecto lo presentó justo el día de hoy y vamos a escuchar primero a la presidenta Sheinbaum y después vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, escuchemos primero a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todas las preparatorias técnicas, educación media superior, es decir, lo que hay entre secundaria y universidad, se va a fortalecer para hacer dos grandes modelos educativos. Uno, el bachillerato nacional, y el otro, el bachillerato nacional técnico. Son estas dos modalidades, pero además lo que queremos es ampliar la matrícula educativa. Nosotros queremos que todos los estudiantes que salen de secundaria entren directo al bachillerato, que no haya esta situación en donde tienen que moverse de sus lugares donde viven.
De hecho, pues ya el examen de COMIPEM ya se había acordado que no se va a llevar a cabo de tal forma que los estudiantes pasen directo de secundaria a preparatoria. En el Politécnico Nacional o en la Universidad Nacional Autónoma de México, sus preparatorias o equivalentes en bachillerato, esas sí requerirán, porque es independiente del resto de la educación media superior en el país. No sé si en Guadalajara, por ejemplo, esto también aplique para la UDG o en algunas otras entidades de la República que de todas maneras vayan a realizar el examen, pero de cualquier manera los estudiantes tendrán garantizado el acceso a la preparatoria y sobre todo para una preparatoria, un plantel que esté cerca de ellos. Entonces, para esto se pretende construir 18 preparatorias, se van a ampliar 33 planteles actuales y esto en toda la República, y habrá 35 reconversiones de secundarias a bachilleratos. Por la mañana estos planteles serán de secundaria y por la tarde serán de bachillerato. Y de eso justamente nos habla el secretario de Educación Pública, el Mario Delgado.
Entonces, es infraestructura que puede ser utilizada en las tardes para hacer preparatorias. ¿Dónde están los jóvenes egresados de secundaria que no tienen lugares? Pues donde están las secundarias. Entonces, se han revisado, vamos a reconvertir 35 planteles en 17 estados, los cuales nos va a permitir abrir 10.500 nuevos espacios. En total, será una inversión de 759.5 millones de pesos y con estas reconversiones se abrirán 10.500. ¿En dónde están estas secundarias que serán reconvertidas a bachilleratos? Están en Jalisco, en Tonalá y en Tlaquepaque, en Sinaloa, Culiacán y Mazatlán, dos planteles ahí, dos planteles también en la zona metropolitana de Mérida, un plantel en San Luis Potosí, en Soledad de Graciano, dos planteles en Michoacán, uno en Morelia, otro en Uruapan, uno en La Paz, en Baja California Sur, otro plantel en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, uno más en Durango, en Gómez Palacio, en Guanajuato, ahí hay cuatro planteles, en la zona de Irapuato y de León, que es donde hay mucha falta de espacios, en Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Chihuahua, en Coahuila, en Saltillo y en Torreón, en Sonora, en Cajeme, Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Zacatecas, Nayarit, en Tepic, y hay 10 planteles, la intervención más importante es en la zona del Valle de México, en el Estado de México, en municipios como Acolman, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Texcoco y Valle de Chalco.
Como pudieron escuchar, en el incremento más grande de escuelas que serán reconvertidas es en el oriente de la Ciudad de México, o del Valle de México, lo que es la parte del Estado de México de este valle que incluye las zonas más pobres del país, y nomás le faltaba decir el estado de Morelos al titular de Educación Pública. Entonces, lo que se pretende es incrementar la capacidad en 38.700 nuevos lugares para estudiantes, creando estas o construyendo estas 18 nuevos planteles de bachillerato con una inversión de 1.215 millones de pesos. Esto es para darle apertura a 16.200 estudiantes, la reconversión de secundarias, decíamos, y escuchaban ustedes, con un costo de 759.5 millones de pesos para 10.500 nuevos lugares, y la ampliando 500, mientras que la ampliación de planteles tendrá un costo de 580 millones de pesos para 12.000 nuevos estudiantes. Y se va a aplicar aquí también el programa La Escuela es Nuestra, van a entregar 6.200 planteles o van a arreglar más bien 6.200 planteles en beneficio de 1.8 millones de estudiantes. Aquí la inversión será de 4.600 millones de pesos. Mi reporte, Gris, buenas tardes.
Bien, y de Jalisco ya escuchamos, le corresponde la reconversión de secundaria preparatoria a escuelas de Tlaquepaque y de Tonalá.
Exactamente, son dos escuelas básicamente.
Dos escuelas.
Pero sí es una reconversión y me parece que hay un plantel nuevo también en Jalisco. Entonces, pues la idea es que en las zonas donde más se requiere, donde la captación de jóvenes hacia oficios que no son precisamente legales se incrementa, pues que vayan directamente a seguir estudiando, tengan opciones para estudiar, tengan apoyos para estudiar y continúen hasta concluir una carrera.
Pues parece buena idea para aprovechar además la infraestructura. Hay algunas secundarias que no tienen turno vespertino y podría ser utilizada por los estudiantes de preparatoria, que además, como tú lo mencionas, Arturo, es en estos momentos tal vez parte de la población más vulnerable.
Exactamente, es quienes más atención requieren para no caer en las garras de, pues bueno, ¿para qué les seguimos contando?
Sí, claro.
Todo el mundo sabemos. ¿A qué nos referimos?
Bien, Arturo, gracias por el reporte. Te escuchamos de nueva cuenta después de las 7.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, y un grupo de víctimas del ex líder de La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, impugnó 4 candidaturas a cargos judiciales al acusar que los aspirantes tienen vínculos con altos líderes de esta iglesia. Respaldados por la Asociación Defensores, los denunciantes interpusieron un juicio para solicitar la anulación de las postulaciones, argumentando que los implicados forman parte de una presunta red de trata y de corrupción dentro de la organización religiosa. Así es de que impugnan estos 4 cargos judiciales, pretendiendo que se anulen antes de la elección del 1 de junio. Ya son las 6:51. Regresamos después del corte. Hora pico en la zona metropolitana de Guadalajara, maneje con mucha precaución, con paciencia, relájese un poquito, ponga tal vez la música, no deje de escuchar este noticiero y bueno, le acompañamos con muchísimo gusto. En más información local, en el Congreso de Jalisco todavía no hay fecha para la comparecencia de autoridades estatales para rendir cuentas sobre el avance en el caso del rancho Teuchitlán. Esto aunque la investigación ya haya sido tomada por la Fiscalía General de la República. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Legislativo, José Luis Tostado, indica que deben esperar a que sea el momento adecuado para que no se entorpezcan las investigaciones y conocer qué sí se puede revelar y qué no. La fecha de la comparecencia estaba planteada para el sábado 19 de marzo. Sin embargo, fue cancelada tras un acuerdo del Pleno del Congreso sin que se precisara alguna fecha. Este 19 de marzo usted recordará que a nivel nacional se transmitió la rueda de prensa de Alejandro Gertz Manero, que fue cuando hizo la invitación a los medios de comunicación para que acudieran al rancho Izaguirre. Bueno, ese día estaba contemplada la comparecencia y simplemente fue pospuesta. Y en otro orden de cosas, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aplazó el aval al incremento del 12.5% a las tarifas del CIAPA. Esto a petición de diputados de oposición integrantes de Morena, de Futuro y del partido Hagamos. La legisladora de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, señala que se evaluaría una petición para que el CIAPA presente un plan de trabajo solicitado por la oposición para tratar de justificar el incremento a las tarifas, aunque la diputada aclara que el organismo ya ha estado trabajando en ello. Estamos hablando, imagínese usted, de un aumento de 12.5% a pesar de la mala calidad del servicio, pero dicen el CIAPA de cualquier forma opera y requiere recursos. Los municipios incorporados al CIAPA ya enviaron sus propuestas de modificación a sus leyes de ingresos para incluir el precio del agua. Solo Juanacatlán votó en contra. Así es de que hay que esperar. Por lo pronto, la oposición logró que se aplazara la resolución sobre las tarifas. Y bueno, a partir de este jueves a las 7 de la mañana, un total de 77 colonias del municipio de Zapopan se verán afectadas por un corte de agua que se pretende concluya hasta el próximo sábado. El corte en el suministro, argumentó la paraestatal, tiene que ver con trabajos de mantenimiento preventivo en el tanque del Coli, por lo que 3 días consecutivos no estará el servicio de agua potable. Entre las colonias afectadas se enlistan Arenales Tapatíos, Ciudad Granja, Coli Urbano, Coli CTM, El Briseño, El Fortín, Chapalita Inn, El Reilete, La Estancia, Santa María del Pueblito, entre otras. El CIAPA promete poner a disposición de los afectados pipas gratuitas, para lo cual deberán comunicarse al teléfono, ojalá tenga con qué anotarlo, 3338-374200, extensión 4015. Le reitero, 3338-374200. 37-4200, extensión 4015. Bueno, vámonos a la participación del auditorio. Nos dice una persona que se llama, déjeme detecto por aquí su nombre, Diego. Diego dice, muy buenas tardes. ¿Saben si para el canje de placas, además de la verificación, es necesario no tener multas? Creo que no tiene ningún tipo de relación. Ya le estaremos repitiendo los requisitos que se requiere para esto, pero no es necesario. Nos decían por ahí, nos decía Víctor, voy a buscar a ver si anda por aquí todavía, que antes le notificarían por un correo electrónico cuándo tendrían que recoger sus placas, pero luego ya cambiaron la jugada y parece que ahora hay que hacer cita. Le confirmo en un minuto con muchísimo gusto. Dice, soy Juan Calderón y hago una pregunta sencilla. Y la efeméride de hoy, don Juan, téngame un poco de paciencia. ¿Qué le parece si después del noticiero de las 7, pues presentamos precisamente la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano? Se comunica también Mari García para decir, muy buenas tardes, Dios los bendiga y cuide siempre. Los escucho, pero a veces no alcanzo a escribir. Quiero decirles que es un placer escuchar el programa, dice, incluso cuando interviene con Ricardo, todos los que trabajan son excelentes comunicadores. Gracias por su trabajo y por mantenernos informados. Cuídate mucho, aquí presente escuchándote, gracias a Dios. Es el mensaje que nos deja Mari García y yo se lo agradezco de todo corazón. Son como pequeños apapachos que nos hacen ligera la jornada. Bueno, vamos a la pausa. Quedan unos segundos y nos ligamos mejor al noticiero de las 7 y regresamos con la efeméride musical.